que compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía,
un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola, hola, ¿cómo están todas y todos? Soy Antonia, me encuentro aquí junto a Rocío, listas y dispuestas para dar por iniciada una nueva edición de Mujeres en Sintonía aquí en Radio San Joaquín y en tantas otras que nos están retransmitiendo. Hola, Rocío.
Hola a todas, hola a todos también. Este es nuestro cuarto programa y estamos muy emocionadas. Yo siempre siento que tengo como un conteo de cuántos programas llevamos porque me emociona decir que estamos en el cuarto programa. Ya no es como tan el principio, ya estamos como en un... Ya agarramos vuelo, yo encuentro, ¿sí o no, Jaime? Estamos acá con Jaime, nuestro radio control, que nos levanta los pulgares. A él no lo pueden ver en el Facebook Live, pero está ahí siempre con nosotras acompañándonos.
Así es. Bueno, queremos recordarles primero a todas y todas cuáles son nuestras redes sociales.
A todas y todas.
Todas y todas.
No, a todas y todos también.
Bueno, y bueno, lo importante de seguirnos en nuestras redes sociales es que se pueden ir enterando de más noticias acerca de nosotros y de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, nuestra casa, la casa del programa. Así que en Facebook somos Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y también del programa en particular,
Somos Mujeres en Sintonía. Y también nos pueden seguir en Twitter. Nuestro Twitter es Mujeres Red. Ahí en todas esas redes sociales vamos compartiendo distintas preguntas, o sea, en el fondo todos los temas que a nosotras nos interesan y que siempre van apareciendo también en el programa. Así que está todo súper vinculado. Y lo otro, como siempre, pueden mandarnos sus comentarios también por el Facebook Live, por Twitter, por donde quieran. Si lo mandan por Facebook Live, nosotras los podemos leer al aire en este momento. Y si nos lo mandan después, por supuesto que los vamos a leer, vamos a pensar en lo que nos comenten porque nos interesa mucho lo que tengan que decir sobre nuestro programa.
Así es. Bueno, primero saludar a todas las radios que nos están retransmitiendo. Primero partamos por casa, Radio San Joaquín, donde transmitimos todos los miércoles. Y también queremos mandarle saludos a Radio Franklin.
Sí, de Santiago, que nos transmite. También la radio La Central, que es una radio online.
Radio hecha por solo mujeres.
Sí.
Radio Villa Francia, también de Santiago.
La radio Juan Gómez Millas, también de Santiago.
Radio Nautilius, de Caldera y alrededores.
Radio Color de El Palqui.
Radio Yoyelhue, región de Los Ríos.
Radio Voz de la Mujer, de Concepción.
Radio Bibliotac, de Cerro Cordillera de Valparaíso.
La radio Extrema, de Reñaca Alto.
Extremo,
Radio Extrema. Estamos a decir, todas las radias, todas en mujer, pásame la micrófono, Anto.
Radio Manque de Rancagua, en asociación con la colectiva Inquieta.
Radio Curruf, de todo el territorio del Gulumapu, allá en el sur.
Radio Nehuen, de Peñalolén.
Así que muchas gracias a todas, porque todas esas radios han comprometido de alguna manera al transmitir nuestro programa con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Así que muchas gracias por comprometerse con nosotras y por difundir nuestro programa. Lo entretenido de eso también es que, claro, nosotras estamos grabando el programa y saliendo al aire en vivo en este momento, pero este programa se sigue escuchando después, así como que, como decíamos al principio de los programas, en el primer programa, viajamos de alguna manera en el tiempo y en el espacio. Y nos pueden escuchar más adelante, sí, en distintos días, distintas horas.
Así que quizás mientras acá nos estábamos recién tomando un tecito, por allá nos van a escuchar mientras comen.
En la noche toman once, estamos nosotras acá más cercana al mediodía y quizás nosotras podemos hablar, no sé, de que está feo el día, está medio nublado y quizás nos escuchan en Caldera con más calor o en el sur de Chile con mucha lluvia, así que no tenemos cómo saberlo, pero esa es la magia de la radio.
Así es. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy día, Rocío?
Hoy día tenemos muchas cosas que conversar, así como... Lo principal quizás es conmemorar o aprovechar esta instancia para recordar que el 28 de mayo, que todavía no llega pero estamos cerca, se conmemora el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, que fue tomada hace bastante tiempo ya, el año 87, ya 30 años, donde esto ya es un tema claramente. Fue tomado por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos al terminar el quinto encuentro internacional sobre salud de la mujer, que se realizó en Costa Rica en mayo del año 87. O sea, justo 30 años casi.
Sí, así es. Así que por eso, por lo mismo, estaremos en el segundo bloque junto a María Isabel Matamala, también conocida como Marisa Matamala. Ella es médica feminista, especialista en salud pública, fue investigadora del Observatorio de Equidad de Género en Salud. Así que con ella vamos a estar hablando sobre salud, mujeres, calidad de vida, inequidad incluso en la salud.
Claro que sí. Todas las formas en que ser mujeres nos puede afectar también de manera... Pucha, nos puede dejar en cierta desventaja también, no solo en el sistema de salud, sino que también en cómo puede afectar la violencia a nuestra propia salud y cómo es el mismo... El acceso al sistema, por ejemplo, puede ser inequitativo, etcétera.
Así es. Bueno, y en este primer bloque creemos que es muy importante conversar sobre cosas que están sucediendo ahora, ¿verdad? ¿Y qué está sucediendo ahora? Creemos que lo importante en este momento es hablar de cómo las redes sociales han sido, por un lado, una ayuda para las mujeres. El programa pasado estuvimos hablando de cómo hacer redes, ¿verdad?
Claro.
Y de hecho una de las auditoras nos dijo, bueno, pero es que un agresor de mujeres rompe con todas las redes que nos rodea, si es que quiere. Y sí, muchas veces puede suceder eso, pero... la fortaleza de nosotras está en cómo levantar otras redes y cómo hacer que un agresor no pueda irrumpir con esa fuerza y no pueda destruirnos todo a su paso, ¿cierto?
Claro que sí. Y hemos en el fondo visto varios casos en donde, por ejemplo, las redes sociales y la organización... En el fondo ya, quiero decir la primera idea, que quizás para mí es la idea más importante. Las mujeres tenemos que tener redes, tenemos que organizarnos en todos los espacios. Y en este momento nadie podría omitir que Internet es efectivamente un espacio.
La mitad de la vida funciona
claro,
en Internet.
No de todo el mundo, quizás de nosotras que somos un poco más jóvenes, eso es la mitad de la vida. Para otras personas puede ser una hora al día, puede ser tener correo electrónico, pero claramente es un espacio súper potente en donde la gente de verdad puede organizarse.
Así es. Bueno, entonces, ¿por qué tomamos las redes sociales? Porque vemos que ahora se está dando mucho que... se usan las redes sociales también para hacer públicas, por ejemplo, actos de violencia de ciertas personas para poder funarlos de esa manera, poder exponerlos y poder de alguna manera poner el ojo en esa persona y por otra pedir el resguardo de una misma, ¿cierto?
Claro, protegerse. Uno de los casos que podemos recordar que fue una funa física, o sea, funa física en el sentido que se pegaron carteles, que hubo una funa en las calles de Santiago, que fue también virtual y que también hubo un apoyo mediático, fue el caso de Claudia Lorca, que es una mujer chilena que sufrió un caso de violencia muy fuerte, que culminó, más allá de la violencia psicológica y física contra ella, con el arrebato de su hija por parte de su expareja, la hija que tenía en común con él. Entonces, Internet en ese sentido fue muy útil porque ella, a través de Internet y a través de la difusión de panfletos y de volantes físicamente, logró que los vecinos identificaran a este tipo. Finalmente, gracias entre el apoyo mediático y el esfuerzo que hizo ella y todo eso, Carabineros logró encontrarlo, le dio importancia al caso y ella pudo volver a estar al lado de su hija. Pero las redes que se crearon en torno a difundir la cara de ese hombre, decir con nombre y apellido qué había hecho él y por qué necesitaban protección contra ese tipo, fue súper útil.
Claro, en el fondo lo que se hizo fue subir un afiche con los datos de el hombre en cuestión y darle y darle y darle por Twitter, por Facebook, por Twitter, por Facebook, interminablemente. Y así también podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, cuando se supo lo de Ricardo Rincón.
Sí, ese diputado de C del distrito 33.
Así es. Se supo que en el 2002 violentó a su ex esposa. Entonces, ¿qué hizo la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres? Hizo un afiche exigiendo que él no pudiese ocupar un cargo público. Y ojo acá, ¿por qué? Porque esta es una de las campañas que está iniciando, que viene iniciando hace un rato la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es poner el acento en que agresores de mujeres no puedan ocupar cargos públicos, es decir, no puedan trabajar en órganos del Estado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no puede ser que maltratadores puedan representarnos y tomar decisiones por nosotras.
O sea, son las mismas personas que después tienen derecho a voz y voto al hablar de leyes contra la violencia hacia las mujeres, sobre violencia en el pololeo. Esas mismas personas que terminan decidiendo con en leyes que tienen incidencia directa sobre nuestra vida son personas que en su vida... En el fondo no existe el límite entre la vida pública y la vida privada cuando se trata de estos temas. Entonces son personas que en su vida cotidiana agreden a las mujeres. Así que hay que tener mucho ojo, en especial en un periodo cercano a las elecciones, como es todo este año 2017, en a quién elegimos y en el fondo a denunciar y a desenmascarar a todos los agresores que se acerquen a la idea de tener un cargo público. Hay que estar bien atentas con eso.
Así es. Bueno, ¿qué pasó aquí con Ricardo Rincón? Se hizo también una campaña por redes sociales para viral, en el fondo, que mucha gente replicó para que Ricardo Rincón no pudiese ocupar un cargo público. Lamentablemente, la DC le dio la oportunidad de renunciar, lo que nos parece impactante, porque yo creo que ante un hecho así, sobre todo él formaba parte de la Comisión de Familia, además, donde se toman decisiones sobre violencia, en el fondo, la DC, la Democracia Cristiana, debería haberlo echado, pero bueno, le dio la facultad de renunciar. Y este año resulta que se votó dentro de la DC y él no va a poder ir a reelección. Y eso es una batalla ganada. Esperamos que para la próxima elección tampoco pueda ocupar un cargo. Pero lamentablemente hay muchos de estas personas, agresores de mujeres, que sí están hoy día ocupando un cargo público, como es el caso del alcalde de Cabrero, el alcalde actual de Cabrero, Mario Yerke, que él estuvo durante mucho tiempo violentando a su esposa de entonces, Diana Vidal, hasta que ella este año, hace poquito, en enero, decidió hacer una denuncia luego de un ataque muy, muy fuerte, físico, y ella... en ese momento se da cuenta, después de 7 años, hemos hablado otras veces también de que a las mujeres muchas veces les cuesta reconocer estos actos de violencia, les cuesta dejar de justificar al agresor, hay cariño de por medio. Entonces una mujer puede demorarse en promedio 7 años en decidir hacer algo con esa situación que está viviendo, y ella decidió hacerlo público porque se vio enfrentada en esta localidad que es Cabrero, que es chiquitito y donde el alcalde tiene mucho poder, a carabineros que actuaron de manera irregular, a abogados que cuando accedió a ellos no quisieron o no se quisieron comprometer con ella por un poco por miedo.
Claro.
Entonces tú te vas dando cuenta cómo una posición de poder puede tanto con los otros sectores. Entonces lo que ella al final decidió hacer fue acercarse también a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, luego de que ella ya había hecho las denuncias, había constatado lesiones.
O sea, había agotado los conductos regulares, que muchas veces no resultan lo más eficiente.
Claro. Y ahora se está haciendo una campaña viral por redes sociales, exigiendo la salida del alcalde de Cabrero, Mario Yerke. Entonces, en el fondo, aquí queremos ir con todo esto, que la violencia hacia las mujeres no es algo privado, como decía recién Rocío, es algo que merecemos a nosotras mismas denunciar y hacer público, por resguardo a nosotras y a las demás mujeres que nos rodean. Y por lo mismo nos queríamos ir con un audio cortito.
Claro, sí, vamos a ir con un audio que nos ayuda a entender un poco toda la idea de redes y funciona también como un llamado para que nosotras, por ejemplo, en este momento nos unamos virtualmente a la funa que se está haciendo contra el alcalde Yerke y también a las compañeras que viven en la región a que acompañen a Diana en este proceso, porque ella está pidiendo apoyo también en las instancias formales, en los juicios, en todo eso, porque necesitan visibilizar que más allá del poder que puede tener este hombre en esa zona, ella no está sola.
Así es.
Que es el mensaje, al final es el mensaje siempre más importante. Nunca dejarnos solas, siempre acompañarnos.
Así que hacemos un llamado también a las personas que nos puedan estar escuchando en Cabrero a acompañar este 25 de mayo, o sea, mañana jueves, a Diana en la audiencia en que se enfrentará al alcalde de Cabrero. Aquí vamos con el audio de...
Una diferencia quizás con el tiempo... Cuando recién comenzaron a surgir las redes sociales, en donde contar algún problema que estábamos viviendo las mujeres de violencia, generalmente era criticado, era sancionado, muy cuestionado. Casi se decía que por qué se ventilaban las cosas personales por las redes sociales. Sin embargo, hoy día, en este despertar de conciencia que estamos teniendo las mujeres, en este apoyo mutuo entre nosotras, en decir que la violencia en contra de las mujeres existe y que no la vamos a permitir y no la vamos a tolerar, las redes sociales se han vuelto aliadas también de nuestra causa. Hacemos mucha sororidad a través de ellas, y hoy día las funas virtuales se han vuelto una herramienta potente para poder denunciar a los agresores, para poder hacer lo que algunas veces la justicia no hace, que es ponerle rostro y condena a quienes agreden a las mujeres. Y esas funas hoy día se comparten, las mujeres nos apoyamos, ofrecemos ayuda a través de las redes sociales, nos involucramos con la mujer que está haciendo esta denuncia, nos sentimos identificadas también muchas veces con ella. Entonces es importante también rescatar esto, valorarlo, y como mujeres darnos cuenta de que todas las herramientas son válidas para ponerle freno a la violencia que estamos viviendo y para poder organizarnos y ser solidarias entre nosotras mismas.
Ahí escuchábamos a Lorena Astudillo. Ella es abogada e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, a hablar un poquito de por qué es importante usar las redes sociales como un medio.
Sí, la Lorena decía también algo que a mí me parece muy importante recalcar, que es cómo en el fondo existe una parte de todo esto que la justicia claramente no hace, y que es ponerle rostro y decir con énfasis lo que están haciendo estas personas. Porque, claro, está bien que por un parte exista la idea de presunción, que en el fondo la gente tenga derecho a un debido juicio, pero si este tipo es un agresor de mujeres y hay testigos de eso y está en un cargo público y los medios van a resguardarlo, con suerte se va a decir su nombre, se le va a dar mucha más visibilidad a su voz que, por ejemplo, a Diana, la mujer agredida en este caso. Nuestra labor es darle cara, es ponerle nombre, es darle con toda la fuerza posible la idea de que los agresores, no es solo la idea de que los agresores no pueden estar en cargos públicos, en el fondo es que ningún agresor tenga un cargo público o no tenga un cargo público quede impune. El llamado a funar es un llamado súper, es algo súper fuerte, pero también es algo súper necesario de hacer, porque en el fondo hay una parte muy importante dentro de la violencia contra las mujeres que escapa de lo institucional, que es también cómo enfrentamos socialmente, cómo nos hacemos cargo como sociedad de la violencia contra las mujeres y de denunciar en el fondo y de darle cara, de darle cara, me refiero a ponerle un rostro, pero también a darle cara de enfrentarlo, me refiero a afrontarlo de todas las maneras posibles.
Así es, bueno, yo quería leer una parte cortita de una declaración que sacó Diana Vidal, la expareja de Mario Yerke, el alcalde de Cabrero que estábamos hablando recién, que cierra así: espero que el Estado de Chile haga justicia, porque es su obligación, y no permita nunca más que agresores y delincuentes ejerzan cargos públicos. No más impunidad, ya no tengo miedo, cuando agreden a una, respondemos todas.
Es muy valorable lo que hizo Diana, es muy valiente, y yo creo que todas nosotras tenemos que agradecerle y apoyarla.
Aparte que ella, en una parte de su declaración un poco más arriba, decía yo soy médica, yo tengo una profesión, yo tengo herramientas, me imagino cómo será una mujer que no tiene estas herramientas. Y también hacía, por otra parte, visible su condición como mujer extranjera, porque acá no tiene las redes de apoyo de su familia.
Claro que
entonces
sí.
Buscar otras salidas y otras formas de resguardarse y también de hacer pública esta situación.
Oye, te tinca que vayamos a escuchar una canción para después seguir comentando esto y estar por fin con nuestra invitada Marisa Matamala, médica feminista, hablando de mujeres y salud.
Así es.
Muy bien, vamos a escuchar música.
Vamos a irnos con Perota Chingó, muy al pesar de Rocío Venegas, tuvimos aquí una discusión.
No, a mí me gusta esta canción, no trates de desenmascararme acá, no voy a decir lo contrario.
Este es un cover de Perota Chingó, se llama El tiempo está después, la canción original es de Drexler, Jorge Drexler, pero esta versión es muy bonita también, así que nos vamos con estas voces de mujeres maravillosas. Thank you.
silbo de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está en la primavera, en aquel barrio, se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Silbo de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera, en aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después,
el tiempo
está
Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en Radio San Joaquín y en tantas otras radios que nos retransmiten. En el estudio está la locura.
Sí, en el estudio estamos teniendo un pequeño problema de índole técnica. Ahí ya yo ya lo solucioné.
Pero está ahí como
se nos cruzaron los cables. No, nunca más literal. Ahí estamos tenemos el honor de estar con nuestra invitada María Isabel Matamala, médica feminista e integrante de las Mujeres en Ronda y de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, quien también por muchos años se ha dedicado a investigar a las mujeres y a la salud, como un
el
todo,
cruce.
De manera integral. Así que bueno, también, ¿quién mejor que ella nos puede ayudar a presentarse un poquito más? Cuéntanos un poco, Marisa,
de tu trayectoria, claro. De cómo llegaste a ponerle el enfoque, la perspectiva feminista en salud.
Sí, yo creo que después de vivir varias experiencias que fueron muy marcadoras, como fue el haber estado en prisión en la dictadura y posteriormente a eso y darme cuenta de muchos factores que incidían en lo que era la forma de tortura y maltrato de las mujeres, que tenía que ver con esta discriminación y desigualdades entre hombres y mujeres, que hacía que las mujeres se calificaran como, putas, o comillas, sueltas por parte de los torturadores, porque esas mujeres estaban desobedeciendo ciertos mandatos,
claro. Uh-huh.
Que tenían que ver con la dominación de lo masculino que existe en general en el mundo, en que sabemos que está configurado como un universo machista.
Ajá. Claro que sí.
Que hace que las mujeres tengan que estar subordinadas y tienen roles específicos.
Uh-huh.
Y que eso incide directamente en su salud. Entonces, bueno, eso nos tocó vivirlo de manera exacerbada y después de, digamos, analizar y procesar todo esto que nos pasaba con otras mujeres, fuimos al exilio donde por esa época emergía el feminismo en toda su potencia.
Con toda su fuerza.
Con toda su potencia. Entonces ahí nos vinculamos al movimiento feminista en diversos países de Europa, de América.
¿Dónde te tocó a ti?
Me tocó primero en Suecia.
¿Ya?
Donde siempre las recordaré porque de verdad esas mujeres trabajaban, pero así, digamos, con toda su fuerza. Y allí, digamos, después trabajamos con mujeres en París, después ya trabajamos con mujeres de México, de Estados Unidos, de Puerto Rico, en general, de Brasil.
Un encuentro de mujeres así, de todas partes.
Un encuentro de mujeres y en Argentina y en Uruguay, que yo diría que fue el lugar donde me tocó iniciar todo esto que ustedes recién decían, ajá, que era el inicio de la de las redes, uh-huh, tanto de la red mundial como de la red latinoamericana, de la red de salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, uh-huh, que fueron las que en Costa Rica decidieron hacer la campaña, uh-huh, y la campaña empezó el 28 de mayo. Y entonces en Uruguay, ya en el año 1988, hicimos la primera campaña en que participaron cientos de mujeres, oh, y en que las mujeres testimoniaron. Me acuerdo que ese año fue sobre el aborto, ya en aquella época.
Hace 30 años atrás.
Hace 30 años
atrás. Todas las mujeres, digamos, consensuaron una propuesta que tenía que ver con el aborto libre, seguro, gratuito, a demandar tanto a nivel de la legalidad como a nivel de, digamos, la cultura, el cambio social y cultural que era necesario para lo que ocurrió, digamos, más de 20 años después en Uruguay, que fue la legalización de ciertas formas de, o sea, en cierta forma legalización, porque claro, en realidad sigue penalizado, pero las mujeres pueden acceder en los servicios de salud, uh-huh, ¿verdad? Eso nos muestra también las dificultades tremendas. Entonces, toda esa experiencia es la que me ha ido comprometiendo cada vez más en ser, digamos, en hacer de mi vida y de mis conocimientos un instrumento de apoyo y de contribución, digamos, a lo que es la salud de las mujeres.
Oye, y respecto a eso también tengo una pregunta, porque, claro, nosotras conversábamos de que vivimos en un sistema patriarcal o dominado por los hombres, un sistema muy machista.
Claro.
Entonces, claro, se sabe que en muchos planos no tenemos el acceso a los mismos derechos, las mujeres no tenemos total dominio sobre nuestros cuerpos, parece ser para ellos, de muchas formas eso se manifiesta. Nosotras somos, para mucha gente, consideradas ciudadanas de segunda categoría,
claro,
o personas de segunda categoría. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podría toda esa violencia que sufrimos en distintos planos afectar en nuestra salud? ¿De alguna manera se podría decir que, no sé, el patriarcado nos enferma a las mujeres?
Por supuesto, por eso decía que todo este contexto, uh-huh, machista es el que de alguna manera, o sea, y de una manera muy potente, determina, es un determinante social. O sea, desde el punto de vista del conocimiento que se ha construido desde la Organización Mundial de la Salud, ajá, con muchas mujeres de organizaciones sociales de todo el mundo que participaron en esto, se llegó a la conclusión de que había tres determinantes sociales de la salud que son estructurales y que por lo tanto influyen de manera muy fuerte,
ajá,
por algo se llaman determinantes,
claro,
que son, por una parte, la clase,
¿ya?,
social, por otra parte, el género, uh-huh, y por otra parte, la raza o etnia.
Uh-huh.
O sea, a partir de esos tres determinantes sociales, hay muchos otros determinantes, uh-huh, pero estos son estructurales.
Los principales.
Claro, están en la base de las relaciones, tanto económicas como sociales y culturales, de todos los países del globo, ¿no?
Claro.
Entonces, eso hace que al establecer a través de esto que existen grupos que son privilegiados y grupos subordinados, uh-huh, o lo que se llama grupos hegemónicos y grupos subalternos.
Oprimidos, etc.
Claro. Entonces, eso hace que los problemas de salud, la vivencia de la salud y los problemas de salud son diferenciados. Uh-huh. O sea, sería imposible porque se construye culturalmente una forma de vivir que es distinta para unos y para otros. Unos están en el lugar del poder, las otras están en el lugar que se supone subalterno, son las otras, son la alteridad.
Claro, ¿y eso en qué grandes aspectos se nota principalmente? O sea, en que una mujer puede sufrir más enfermedades o tener mayores problemas de dolores o de, ¿en qué se puede manifestar eso a nivel más práctico?
Mira,
¿cómo lo viste tú?
Se manifiesta en todos los aspectos. Ajá. Se manifiesta, por una parte, en lo que es su salud mental.
Ya.
O sea, y su salud mental es muy importante. O sea, uh-huh, además, en el siglo XXI, a esto del contexto machista o patriarcal, como se llama, se ha agregado algo nuevo, que es que el capitalismo, uh-huh, fuertemente ligado con el machismo,
sí, mejores amigos,
alianza criminal,
llega a una etapa de financiera en donde incluso se exacerba todo lo que es el dominio del mercado, del capital, y donde, por ejemplo, aparecen como expresiones de esto, ¿verdad? Uh-huh. La precarización del trabajo. Aparece la sexualización del mercado. Uh-huh. Todo es sexualizado, incluso ustedes ven, hasta para niños y niñas, uh-huh, empieza a haber toda una tendencia muy agresiva en ese plano. Veamos la Miss Tanguita, todas estas cosas.
Ah, claro.
Como Miss Riff.
¿Verdad?
Donde las mujeres solo son un objeto, son un
objeto,
cuerpo.
Claro. Entonces, a pesar de lo cual, las mujeres tienen intervenida su voluntad de decidir. Uh-huh. O sea, por una parte tú mercantilizas todo lo que es la sexualidad.
Claro.
Y por otra parte, en el plano de los derechos, prohíbes el ejercicio de derechos a las mujeres. O sea, está claro que aquí en Chile tenemos la prohibición del derecho a decidir
sobre nuestros,
digamos,
cuerpos,
la interrupción voluntaria del embarazo, ¿verdad?
Uh-huh. Claro que sí.
Entonces, por una parte, eso, y además toda esta financiarización capitalista hace que a mujeres y a hombres se le vayan induciendo de alguna manera deseos que son diferentes, deseos de consumo.
Claro.
Y entonces eso hace también que se vivan situaciones de insatisfacción muy grande, muchas veces, uh-huh, con el propio cuerpo, y entonces tienes que tener cuerpos de las mujeres intervenidos por la industria.
Y eso es muy fuerte porque lo estamos viendo en todas partes, cómo tienen que ser como los estereotipos de belleza, sobre todo para las mujeres, mucho
así
más que
es
para los hombres. Entonces hay presiones que se nos instalan desde que somos muy chicas y que de recién estamos formándonos como personas, formando nuestra autoestima, y nos vemos como expuestas a todas estos estímulos
así
que nos dicen
es
qué tallas o de qué forma somos deseables, y que esa es la única forma que tenemos para ser tomada en cuenta, ¿no?
Así
o sea,
es.
Claro.
¿Dónde
Entonces,
te tienes que poner Botox, claro, o no ponerte Botox? O yo qué sé. Entonces, todo te va induciendo a un consumo, uh-huh, un consumo que tiene que ser de alguna manera respaldado, ¿verdad?
Claro.
¿Y respaldado por qué? Por el endeudamiento, uh-huh, respaldado por los plásticos, ¿verdad?
Claro. Estamos viendo un engranaje en donde la salud de las mujeres, los deseos de consumo así capitalista y todo eso van estrechamente vinculados.
Claro, porque y te producen ansiedad, tú te endeudas para tener un cuerpo escultural.
Y es terrible porque...
Pero lo tienes que pagar.
Porque quizás, claro, hay mujeres que se endeudan y son mujeres grandes tomando esa decisión, pero el tema, por ejemplo, de los estereotipos y de los ideales de belleza afecta a las niñas desde que tienen conciencia de que son niñas, desde que se les demuestra que son que están creciendo como mujeres y uno escucha
pero
niñitas de 10 años.
Desde la adolescencia.
Claro, niñitas de 10 años diciendo que están gordas.
Claro, y que a los 15 años le van a regalar, yo qué sé...
Siempre
pechugas,
todo.
Yo conozco pechugas, gente menor de edad que se pone pechugas.
Claro, qué brutal. No. Bueno, y también quizás en un tema más vinculado a la forma de trabajo, porque puede ser que, claro, dentro de este sistema neoliberal las mujeres se hayan incorporado al trabajo sin dejar la carga doméstica, sin dejar todo eso, pero a la vez se vende mediáticamente la imagen de supermujer que hace todo perfecto, todo bien. Claro. ¿Y cómo puede afectar eso en la salud física, mental y emocional de una mujer?
Bueno, indudablemente que allí, por eso yo te decía que hay consecuencias que son tremendas en la salud mental de las mujeres. Tenemos que la sociedad actual, además, exige un tremendo rendimiento. Es la sociedad que algunos autores actuales llaman la sociedad del rendimiento y del cansancio. Entonces, se corre todo el día, se va de una o dos o tres lugares de trabajo, porque hay que responder a toda esta demanda y a todos estos deseos que veíamos, que son a veces son las necesidades básicas, pero otras veces tampoco son las necesidades estrictamente básicas, pero que nos obliga a correr. Y estas mujeres entonces tienen, digamos, mayor posibilidad, producto de lo que tú planteabas, de que no han sido licenciadas de la tarea del cuidado, ¿verdad? Del trabajo doméstico y del trabajo del cuidado, que todavía, de acuerdo a las encuestas, se realiza en el 90% por las mujeres.
Y que es un trabajo extenuante, o sea, no es un trabajo que, claro, la gente lo tiene tan invisibilizado que cree, bueno, hacer una sopa y cuidar al cabro chico 2 minutos, o sea,
yo te ayudo, así yo como te ayudo. Si estuvieran haciendo un favor.
Y ese trabajo no para, no hay días libres, no hay feriado.
No, y en vacaciones sigue, y los domingos, si la mamá ya es un poquito mayor, llegan los hijos a visitarla, y entonces mayor trabajo el día domingo, nadie se queda a lavar la loza.
Oh,
todas
ese
esas
es un tema
cosas,
muy grande.
Y al día siguiente tiene que volver a salir a trabajar. Ajá. Al trabajo remunerado, ¿verdad? Claro. Entonces, este juego entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado hace que las mujeres, obviamente, vayan, incorporando en su cuerpo las señales de esta vida de trabajo y de cansancio. Y entonces, ¿qué sucede en determinados trabajos, por ejemplo, a nivel de la educación o a nivel de la salud, donde tú tienes que estar todo el día tratando con otros seres humanos y otras personas, que este cansancio y este agotamiento te va ya resultando
abrumador.
Muy difícil poder interactuar con la otra persona, con la humanidad necesaria. Y claro. Empiezas entonces a separarte humanamente y a ver como agresores, aunque a veces también se transforman en agresores reales, a todas estas personas. Y eso es lo que se ha llamado muchas veces que es un cansancio y una imposibilidad de seguir manteniendo esa relación, se llama el quemarse en el trabajo o burnout, que en estricto rigor obligaría a que esas personas tengan que ser tratadas. Pero esas personas no son tratadas. Y entonces tenemos que esas mujeres, porque casi el 80% de quienes trabajan en la educación o en la salud son mujeres, entonces tienen que seguir trabajando en unas condiciones tremendas de mala salud mental, pero al mismo tiempo impactando en la salud de otros por el maltrato que prodigan a esas personas que llegan a solicitar salud. Entonces vemos que se produce ahí una dramática relación entre mujeres, que es de insolidaridad entre mujeres, pero producto de este sistema que las ha enfermado, algunas de algo diferente, pero a otras de estos problemas de salud mental y burnout. Pero por otra parte tenemos que esta vida de deseos, de tensión, de cansancio, también produce en las mujeres insatisfacciones, frustraciones, y es por eso que la depresión es hoy una de, digamos, de las patologías más diagnosticadas, o sea, en mayor medida diagnosticadas en mujeres que en hombres, ¿verdad?
Claro.
Pero tenemos que, ¿qué sucede? Que se medicaliza, según dice Carme Valls, que es una médica feminista también de Barcelona.
Y la vamos a anotar para que todas la conozcamos.
Ella ha escrito mucho. Ella es una endocrinóloga, investigadora, una mujer pionera en España. Y ella dice que se medicaliza, como no se llega a los diagnósticos reales, porque nadie hace este análisis de sociedad,
claro, como
que estamos haciendo acá, que, sino perdón, que se busca el diagnóstico. Sí, dime.
Que eso quería, que en el fondo lo que vienes diciendo hace rato, pero es esta manera de ver la medicina como algo súper específico y que no tiene que ver con el entorno, ¿cierto?
Claro, como en el fondo es como ya, ella está, tiene pena, démosle una pastillita y nadie va a observar todos los factores estructurales que rodean eso.
Y entonces dice, no se llega a un diagnóstico, pero se le trata acerca de enfermedades imaginarias. Entonces se te empiezan a dar fármacos. Por ejemplo, el dolor de las mujeres. Los dolores de las mujeres nunca son identificados de dónde vienen. Entonces, se te califica de inmediato de fibromialgia.
Eso mismo, hacia allá íbamos. Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y la fibromialgia, ¿qué te dan para la fibromialgia? Te empiezan a dar ansiolíticos o te dan, incluso colocan parches de morfina, en fin. Pero no se especifica, no se profundiza acerca de qué les está pasando a esas mujeres, ¿verdad?
Claro.
Entonces, los problemas, como te digo, de salud mental cada vez se hacen más diversos en este siglo XXI, pero cada vez se busca simplificar el, comillas, tratamiento. Claro. Con 4 o 5 drogas que tienen que ver fundamentalmente con bajarte la tensión y por lo tanto, digamos, dejarte menos alerta, más dormida frente a todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. ¿Sí?
Claro que sí, ¿no? ¿Y cuáles serían principalmente esas 5 drogas? O como esos 5 T, o a qué apuntarían, porque otra pregunta que me gustaría hacerte tiene que ver con el tema de la automedicación, porque por un lado está que nos tapan, si uno va al doctor probablemente te tapan en remedio, si una mujer va agobiada por un montón de problemas que no responden, que responden a una lógica más de sistema de que su propia vida. Pero también va a la feria y encuentra que le dicen, no, con esta pastillita se va a sentir súper bien. Y le pueden vender ahí en la informalidad también, o se lo recomiendan entre amigas.
No, indudable que ese es un problema también, pero no vamos a echarle la culpa a eso.
Claro.
En circunstancias que son los sistemas de salud que hoy no están dando cuenta de cuáles son las necesidades reales de las mujeres. Entonces, ¿cómo un sistema de salud analiza o no analiza esto de los perfiles epidemiológicos, como se llaman, de qué se enferman los hombres, de qué se enferman las mujeres, y cuáles son las causas estructurales y no estructurales por las cuales se están enfermando? Y como eso no es preocupación de los sistemas de salud, vivimos esta correa sin fin, digamos, de recetar y recetar y recetar, pero no lograr de verdad resolver
los problemas de salud. Claro. Hoy está muy interesante la conversación. Yo creo que deberíamos ir a escuchar ahora una canción.
Sí, vamos con una canción y vamos a continuar conversando
con Marisa sobre
salud y mujeres.
Vamos a escuchar Tú sí sabes quererme, de Natalia Lafourcade, de su último disco.
para siempre amante. Corazón, tú sí sabes.
Estamos de vuelta en el estudio. Acá nos acompaña la médica feminista María Isabel Matamala, muchas veces también conocida como Marisa Matamala, así la conocí yo en unas entrevistas en medios de comunicación. Ella decía que era como una persona que no existe, un nombre artístico,
más, un nombre artístico.
Es más que nada, es como el nombre artístico. Es el nombre artístico.
Bueno, ya estábamos hablando con María Isabel sobre salud y mujeres. Respecto a eso, te queríamos preguntar un poco de lo que veníamos hablando antes de la canción, ¿cierto? ¿A qué tipo de enfermedades distintas se enfrentan hombres y mujeres? Y también sobre el acceso hacia la salud por parte de las mujeres y por parte de los hombres. ¿Qué diferencias se ven en esos dos como aspectos?
Claro, como les decía, evidentemente que nunca se puede separar del contexto. Uh-huh. Entonces, siempre las mujeres van a tener determinados problemas de salud mental que los hombres no tienen, ¿verdad?
Claro.
Tienen una vida dividida. Las mujeres que salen a trabajar al trabajo remunerado, cuando están en su trabajo remunerado, están pensando en lo que sucede en su casa.
Así es.
Y cuando están en su casa, están pensando en las obligaciones que les esperan en el trabajo remunerado.
Es como la carga
mental de la vida partida en dos, ¿verdad? Uh-huh. Que eso no sucede con los hombres. Y por lo tanto, eso impacta en las vidas y en los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Por una parte. Uh-huh. Por otra parte, en el terreno reproductivo, los hombres tienen determinados problemas y las mujeres otros. Pero los hombres más bien tienen la posibilidad de ejercer sus derechos, ¿verdad? Sexuales, claro, y reproductivos, y las mujeres están impedidas de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos a plenitud, uh-huh, lo cual constituye una violencia desde el punto de vista de las instituciones y del Estado. Uh-huh. Como dice el mecanismo de seguimiento de la conferencia de Belém do Pará, uh-huh, que está situado en la OEA, ¿verdad?
Sí,
que,
claro.
Que no vamos a decir que la OEA es lo máximo de los feministas.
Pero establece...
Pero digamos que ellos han definido que el no dar acceso a los servicios que solicitan las mujeres en salud sexual y reproductiva es una violencia. Es una violencia institucional, es decir, una violencia del Estado.
Es una forma de violencia que tenemos que enfrentar todos los días.
Así es.
Todos los días.
Entonces, ese acceso que está prohibido por ley, en el caso de Chile, por ejemplo, y el aborto, está prohibido por ley el acceso a esos servicios,
claro,
que en otros países sí existen, ¿verdad?
En casi todos los otros países, claro, al menos en algunas causalidades existe.
Pero además de ese acceso, que es el acceso legal, está el acceso que tiene que ver con otro determinante social que veíamos, que es tu estrato socioeconómico, ajá, ¿verdad?
Claro.
Y entonces hay mujeres que sí pueden acceder a determinadas atenciones y determinados diagnósticos y determinados tratamientos, pero aun cuando tenemos auge en las mujeres que solo tienen acceso al sistema público, no tienen el mismo acceso a esos diagnósticos y a esos tratamientos, a menos que tengan que desembolsar una gran cantidad de dinero, que,
claro,
por supuesto, no tienen.
Al,
¿verdad?,
final termina siendo termina imposibilitándolo.
Así es, uh-huh, así es. Y lo mismo el acceso a las prohibiciones, como veíamos. Si yo me voy a una clínica privada, me puedo interrumpir mi embarazo.
Así es.
O si me compro un pasaje para ir a Argentina o para irme a México, puedo interrumpir mi embarazo, ¿verdad? Pero cuando no tengo el dinero, no puedo interrumpir mi embarazo. Entonces, ahí hay factores económicos que están limitando el acceso. Y un sistema, además, de salud, que como lo repite todo el mundo hoy, porque desde el colegio médico, pasando por la FENATS, pasando por la CONFUSAM, todos hoy, y las comisiones de salud del Parlamento, claro, reconocen que hay que hacer una reforma de salud. Pero ya nos dijeron lo mismo hace unos años atrás, el 2005. Uh-huh. Y en lugar de mejorar, vemos que se crearon nuevas discriminaciones, que fue esto de alguna manera, como validar lo que era esto de lo público
y lo privado,
que fue, digamos, el gran retroceso que se dio en, uh-huh, dictadura, ¿verdad? Sí. Pero ese sistema se valida, y es más, aún ahora, cuando se hablaba de que se iba a reformar la ley de ISAPRE, bueno, ha pasado todo el gobierno y no se ha hecho nada, porque de alguna manera, y lo vimos con esta crisis de Más Vida, siempre se está tratando de proteger a la empresa de la,
claro,
salud,
que sí,
a la empresa de la salud, en desmedro de lo que son los intereses de los usuarios, aun cuando el discurso afirme lo contrario.
Claro, con esa, sí, misma perspectiva, a la empresa de la salud, los cuerpos de las mujeres son un puro obstáculo. También.
Más que un obstáculo, son un objeto de ganancia, uh-huh, muy importante.
Claro, o sea, claro, Lula, eso mismo, o sea,
claro.
Gracias al obstáculo sacan un rédito.
Claro, claro. Entonces, a las mujeres, ¿verdad?, le recargan, además en sus planes de salud, le recargan toda la vida reproductiva, que es la vida reproductiva de la sociedad. Entonces, si tú te vas a operar de vesícula, allí ya te están cobrando todo esto que es tu vida reproductiva. Uh-huh. Entonces, hay una discriminación, digamos, de género odiosa, ¿quién no ha sido asumida, uh-huh, digamos, con toda la responsabilidad que eso debiera ser asumido por gobiernos que se plantean como gobiernos progresistas, ¿no? Uh-huh.
Claro que sí.
Entonces es como inaudito, o sea, tú no puedes entender que con ese discurso no se haya reformulado la ley de ISAPRE, o no entiendes que el parto no esté en el auge.
Claro.
Son cosas increíbles. Pero tú ahí dices, ¿qué se está preservando? ¿Qué intereses son los que están allí en juego?
Conservados, claro.
Son los intereses del mercado, lo mercantil, el dinero, el capital, sabiendo que estas empresas que hoy controlan son todas empresas transnacionales, porque ustedes ven que se acaba más vida y llega
la otra,
una empresa que viene de fuera a hacerse cargo.
A cubrirla.
Claro.
Se andan cubriendo. En el fondo es un engranaje tan grande en donde todos se andan cubriendo las espaldas y nuestros cuerpos terminan siendo una parte más de esa mercancía.
Así es. Y tú ves que el financiamiento, el gasto de bolsillo de las mujeres en el financiamiento de su salud es mucho más alto, uh-huh, que el gasto de los hombres. O sea, y además las mujeres ganan menos, tienen menos pensión. O sea, las mujeres siempre viven...
Hay más trabajos irregulares.
Claro.
Hay menos
en situaciones económicas mucho más precarias y tienen que pagar mucho más en gastos de bolsillo de salud, lo cual pasa a ser otra de las grandes injusticias que el sistema debería cautelar, pero no lo hace. Y tampoco le pregunta a las mujeres, porque aunque se habla de la participación, uh-huh, las mujeres no tienen acceso a la participación en las decisiones de salud.
Claro.
Vimos que se hizo una reforma y, por ejemplo, a las organizaciones de mujeres y feministas no se nos hizo caso. A pesar de que nosotras levantamos documentos y todo, no pasó nada.
Y que siempre son las organizaciones sociales, en este caso de feministas y mujeres, las que están poniendo los temas sobre la agenda y presionando al Estado para que vaya hacia allá.
O sea, en el fondo deberían ser la hoja de ruta, pero finalmente las políticas terminan quedando súper relegadas.
Claro, además que nosotras anticipamos esta situación a la que estamos llegando, cuando alegábamos por una mirada de género, por una mirada mucho más comprensiva, que tomara en cuenta esta situación fines del siglo XX y XXI, y eso no se tomó en cuenta. Uh-huh. Simplemente, mira, se separó todo lo que eran las políticas de lo que son las redes del sistema de salud. Uh-huh.
Una tontera.
¿Qué despropósito?
Un despropósito.
Queda totalmente
desarticulado.
Desintegrado. Claro, desintegrado.
Es como nosotras siempre conversamos de que acá en Chile o en general la violencia se tiende a fragmentar. Y siempre fragmentar las cosas termina siendo un poco que se debiliten. Entonces, si se observa la salud también fragmentada y no entendiéndola como un sistema integral, quizás termina siendo mucho más débil o mucho menos favorable, insuficiente para las mujeres.
Así es. Y mira, que se decía también, vamos a considerar el medio ambiente, pero el medio ambiente no se ha considerado en toda la magnitud que sería necesaria. Uh-huh. Y vemos que muchas mujeres se enferman por la sobreexposición a tóxicos, tanto en su trabajo como en sus hogares. Las que viven o trabajan en zonas frutícolas donde los plaguicidas químicos
entran
desde aviones o helicópteros, qué sé yo. Y esas mujeres tienen impacto en su propia salud, pero también impacto en lo que son sus hijos o hijas posteriormente.
Claro.
Tenemos que ahí... Incluso las temporeras hicieron hace unos años atrás un video sobre los cuerpecitos de niños, las malformaciones congénitas, uh-huh, de esos niños, producto de que esas madres están siendo impactadas permanentemente por los tóxicos.
Y lo impresionante de eso es que ese grupo tiene mucho menor acceso a la salud, por una parte por la plata y por otra parte porque en los lugares rurales también hay menos servicios.
O sea,
es como que todo se hace con un tapándose un ojo, como que las políticas se hacen media ciegas.
Claro, entonces muchas veces ahora la gente está tratando de recurrir a lo que son las medicinas complementarias. Porque si bien son complementarias, nosotros no estamos, yo no estoy planteando aquí que reemplazan totalmente lo otro. Pero ¿qué es lo que reemplazan? Reemplazan el intento de establecer una relación humana, de establecer un vínculo social distinto con esas mujeres. Y sí. Mira, me tocó hace poquitos días atrás, incluso una profesional de la salud, que estaba con bruxismo, y me dice, mira, he ido a N médicos y dentistas y qué sé yo, porque ya me duelen las mandíbulas, me duele todo, y no logro recuperar, la relajación
claro,
necesaria.
Dolor de cabeza, dolor de cara, todo.
Bueno, y me dice, mira, me recomendaron que fuera a tal lugar. Entonces yo dije, mira, anda a un lugar que sea un lugar que más o menos sepamos que lo podemos garantizar, donde hay mujeres también y hay mujeres feministas y donde hay gente que te va a poder ayudar, porque esto es una tensión muy grande que tú tienes y hay que, digamos, mirarlo por muchos lados.
Claro.
Entonces fue y llega al día siguiente a agradecerme y me dice, anoche dormí
totalmente
relajada. Entonces, bueno, digo, es que hay que combinar todo. Claro, no es que tú puedas decir esto te va a solucionar todo, pero ojo, y entendamos que cuando hay una aproximación distinta y cuando tú aplicas técnicas que son milenarias, como puede ser la acupuntura, o como puede ser el biomagnetismo, como puede ser el reiki, en fin, o sea, tú puedes contribuir tremendamente a lo que es la mejora de la atención de salud de las mujeres. Fíjate que muchas municipalidades ya están incorporando las medicinas complementarias, que yo te diría que mil veces mejor que fortalezcan las medicinas complementarias a que fortalezcan la farmacia comunitaria, que mayor consumo. No digo que sean... Que no tengan que comprarse los medicamentos. Pero también, ojo, por ahí hay una vía de mercantilización.
Claro que sí, la industria farmacéutica.
Claro, porque aunque sean baratos, seguimos favoreciendo la industria farmacéutica y seguimos favoreciendo el gasto de bolsillo en salud, en circunstancias que los sistemas tendrían que tener medicamentos gratuitos.
Claro que sí, con esa última reflexión que a mí me pareció súper interesante, también esa mirada de cómo ir complementando en el fondo, si un sistema de salud funciona de manera machista, funciona de manera fragmentada, sin contemplar la violencia en la que vivimos las mujeres y todo eso, quizás buscar alternativas dentro de eso mismo también es una buena vía como para poder
enfrentarlo. Pero complementar. Yo no diría alternativo, porque ninguno es alternativo.
Claro.
Ni el sistema, digamos, oficial es alternativo al otro, porque los dos se complementan.
Sí. Yo un tiempo en que estuve harto rato haciéndome acupuntura y me cambió la vida. O sea, la jaqueca, el bruxismo, los dolores de útero. Así que lo recomiendo.
Sí. Ahí hay que ir complementando todo.
Y tú tienes que exigir en tu municipalidad que se instalen medicinas complementarias en los centros del adulto mayor o en los SFAM.
Claro.
Fíjate tú que en el municipio donde yo vivo... hace unos años atrás logramos instalar esto y fue un avance extraordinario, pero después cambió la alcaldía
y hasta ahí no más llegaron.
Y hasta ahí no más se llega.
Fragmentando
entonces,
todo. Una
¿Cómo hacer una que entonces que el poder de la población también sea una piedra difícil de horadar?
Claro,
entonces, ¿cómo exigimos que determinadas cuestiones que afectan nuestra salud sean atendidas de manera integral?
Claro que sí, entonces con un llamado a hacernos cargo y a exigir que nuestra salud sea atendida de manera integral, porque somos mujeres y somos personas, claro. Vamos a tener que terminar este programa que estuvo muy interesante. Muchas, muchas, muchas gracias, Marisa. María, bueno, Isabel.
Me da lo mismo.
El nombre artístico, bueno, muchas con gracias.
Mi nombre artístico, Marisa, que me conoce más. Sí. Y le doy las gracias a ustedes por haber tenido la oportunidad de conversar aquí y de venir a un sector en que sabemos que las necesidades son grandes y que tenemos que lograr que las mujeres se empoderen a través del conocimiento para que puedan exigir sus derechos, que esa es la condición fundamental. Un derecho no existe hasta que no es exigido, uh-huh. y así lo obtenemos, digamos, de manera amplia para todas las mujeres.
Genial.
Así es, así que nos vamos despidiendo. Muchas gracias, nos María Isabel. Sí. Y bueno, me voy también con lo que dice Caro Ibacache aquí en el Facebook. El compartir con otras mujeres nuestras experiencias de dolores también hace bien. La sabiduría de las mujeres es más milenaria aún.
Así que nos cuidamos entre nosotras y nos cuidamos a nosotras mismas y exigimos también nuestros derechos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marisa. Y las y los invitamos a todas y todas a seguir escuchándonos todos los miércoles aquí en Radio San Joaquín y en tantos otros horarios en diferentes radios que nos retransmiten.
Muchas gracias a esas radios también.
Muchas gracias a esas radios también. Y recordamos las redes sociales en Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
En Twitter, Mujeres Red, y en Facebook también está nuestra página del programa, que es Mujeres en Sintonía. También pueden consultar siempre nuestra página web, que es nomasviolenciacontramujeres.cl.
Adiós, chao. Chao. Nos escuchamos.
Gracias. Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas,
cuidado, el machismo mata.